México. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Buenas noches, nuestro amado, inolvidable, siempre querido pueblo. Estamos separados transitoriamente, sí, transitoriamente, porque la lucha por la libertad para el pueblo cubano no tiene etapa final. Lo que tiene es la búsqueda permanente de devolverle los derechos, las libertades y el régimen democrático al pueblo cubano. Separados transitoriamente por la geografía, pero qué adentro de nuestros corazones, qué fuerte nuestro sentimiento de ayudar a nuestro pueblo y pedirle a nuestro pueblo, por supuesto, y no es a cambio, es pedirle por el propio bien de lo que queda a nuestro pueblo que sepa reclamar sus derechos, todos esos derechos conculcados. Esta es una semana triste para el mundo democrático, no solamente para ustedes, cubanos, que luchan por las libertades y derechos y políticos del pueblo. La democracia mundial está de luto. Naciones Unidas acaba de votar con 170 votos, nada menos que el 88% de los votos de sus miembros, 190 y tanto, han votado a favor de aceptar una vez más, porque no es la primera vez, una vez más a la tiranía de los hermanos Castro, ingresar nada menos que a la Comisión de Derechos Humanos. Esto ni siquiera lo creería un niño de kindergarten, pero así es la vida. Si hubiese un sentido de retaliación, de venganza, lo que habría que desearle a los gobernantes de esos 170 países, cómplices en la miseria, en la degradación y la mala suerte del pueblo cubano, desearle un régimen como el que tiene Cuba por 61 años. Vergüenza, vergüenza le debe dar. Ahora nuestros compatriotas van a seguir analizando estos importantísimos temas, porque no solamente está el ingreso de Cuba a Naciones Unidas, sino ya la oficialización de lo que es un hecho en la práctica, de evaluar el peso cubano. Yo no sé por qué van a usar, por qué los economistas usan el término devaluado. Si en Cuba todo está devaluado, todo está devaluado, empezando por la moneda, empezando por la costumbre, empezando por las tradiciones, empezando para el sector oficialista, la degradación moral. Pues bien, hoy Eduardo Pantén, Carmelo Díaz, Omar Estacio, Francisco Chaviano, Vicente Cobal y este servidor, Salvador Romaní, estaremos en contacto directo con ustedes y nuestros queridos colegas del periodismo independiente, hoy entre ellos Roberto Jesús Quiñones. Pantín, muy brevemente, ¿qué está pasando con el ingreso de Cuba a Derechos Humanos?
Bueno, sencillamente esa votación lamentablemente lo que ha demostrado es la crisis que sufre esa institución y la inmoralidad que hay en ese Consejo de Derechos Humanos. Esta institución, esta entidad ha sido minada, se ve a la clara, por intereses políticos desde hace mucho tiempo, que viene logrando Cuba, que ya esta creo que es la quinta vez que puede entrar. Un país, un gobierno, ¿no?, que no está pegado a los respetos de ningún derecho humano, ni a la declaración, no cumple ninguno de los de los puntos de la Declaración de Derechos Humanos, que ellos son signatarios, pero eso es en tinta mojada. Y lo que le está enviando, ¿qué mensaje le está enviando a esta dictadura? Bueno, que parece que todo lo que hace está bien hecho y luz verde. No están, nadie se comunica. Gracias al internet hoy más que todo vemos diariamente hechos de violaciones, de represión, de multas, de capturas ilegales de personas. Yo no sé dónde esos países están viendo o quién le da información a ellos, porque precisamente desde el año 59 ellos empezaron a violar la constitución del 40, que era la mejor que había. Pero bueno, supongamos que tiene esa misma constitución que ellos tienen, la están violando diariamente, porque además no hay, es un país que no tiene separación de poderes, porque la ley te dice a ti que más bien la ley y el poder son dos cosas diferentes. Cuando desapareció el imperio de la ley, en un país como este no se entiende que la ley está por encima del poder, y donde el poder hace la ley es sencillamente, ¿qué cosa es? La dictadura.
Claro, eso
es lo que hacen, lo primero que hacen los comunistas es cargarse la ley, para que vivamos bajo su ley y bajo la interpretación que ellos hacen de la ley, que ya no existe. Por ende, ninguna separación de poderes. El poder y la ley es
ahora la gran mayoría de los países que votaron, de esos 170 países que votaron a favor del ingreso de Cuba comunista allí, son gobiernos democráticos y pueblos que viven en pleno disfrute de sus derechos. ¿Qué le están agradeciendo a la maldición castrista? ¿Qué le están agradeciendo para pagarle en esa forma tan mezquina, criminal?
Bueno, no le interesa, como antes no le interesaba a toda América Latina lo que estaba sucediendo en Cuba. Pero en esa comisión, en ese Consejo actual de Derechos Humanos, quiero recordarte que no solamente está Cuba, está Venezuela, que hace un año está Rusia, está China, o sea, entonces, entre otros.
Ahora fíjate bien, lo que habría que hacer entre las excepciones, tenemos el caso del gobierno de los Estados Unidos, abandonó el Consejo de Derechos Humanos en el año 2018, hace dos años, por considerarlo un organismo hipócrita y egoísta, y ha denunciado reiteradamente la presencia de regímenes totalitarios en esa instancia de la Nación Unida. Esa posición diplomática de Estados Unidos es la que han debido tener esos 170 países, no por ser secundones de Estados Unidos, no, porque corresponde a la exacta realidad. Vamos a seguir con el amigo Chavián, el colega Chavián, y después volvemos contigo, Pantín. Adelante, Francisco.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que anteriormente, cuando era en la Comisión de Derechos Humanos, durante muchos años Cuba estuvo sentada en el banquillo de los acusados y Cuba fue sancionada en numerosas ocasiones como violadora contumaz de los derechos humanos, que es lo que es Cuba, que viola cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, se hizo un cambio de la Comisión de Derechos Humanos por este ahora que es Consejo, pero tiene una serie de cambios estructurales que están hechos a la medida de que, como menciona Roberto de Jesús Quiñón en este trabajo, el zorro se cuela en el gallinero, pero no solamente el zorro, ahí está el zorro, está el lobo, está el oso ruso y está el diablo colorado metido ahí acabando. Entonces, ¿qué pasa? Son la pandilla de canallas apoyándose los unos a los otros, de eso se trata. Entonces, negocian todo y una serie de países que realmente lo que están es comprados porque lo apoyan en una serie de cosas, y en todas las cosas de ellos, y en todas, pues entonces los apoyen. Entonces, es un trueque a base de eso, muy lamentablemente. Entonces, hay que recordar que Cuba no solamente es un violador contumaz de los derechos humanos, sino que Cuba no ha ratificado ninguno de los pactos, ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tantos, o penas crueles, inhumanas o degradantes. Además, afirma el documento, el gobierno cubano no ha extendido una invitación al país, al relator especial de Naciones Unidas, sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Y a este país es al que esa pandilla han
O sea que Michelle Bachelet, la alta funcionaria de Naciones Unidas encargada de esto, que así pudo ir a Venezuela hace pocos meses y denunció, insisto, denunció la barbaridad, los crímenes a diario que se comete la dictadura venezolana. No sé si habrá hecho alguna gestión para entrar a Cuba, pero todos sabemos que Cuba no le da entrada a nadie, nada más que a los que lo siguen, nada más que son las víctimas, aquellos que como víctimas apoyan a Cuba. Bueno, y el colega Omar Estacio, que es un jurisconsulta, perdón, jurisconsulto, muy bien notado, ¿qué está pensando sobre esto?
Bueno, yo quizás voy a tener una posición discrepante, pero primero hay que aclarar...
Habría que diseñar
una medición, así como hay mediciones, cuáles son los países más corruptos, los países más violadores de los derechos humanos, los que tienen mayor índice de pobreza, etcétera, etcétera. Habría que diseñar un sinvergüenzómetro para medir la sinvergüenzuría de la gente. Porque, como decía el Quijote, nombrar la hoguera en la casa del ahorcado. ¿Cómo es posible que
nombrar la soga en casa del ahorcado?
¿Cómo es posible que un régimen depredador de los derechos humanos se postule? Porque ellos ingresan allí porque se están postulando. Porque hay que recordar que eso, bueno, no voy a extenderme de cómo es la elección, porque el tiempo apremia. Bueno, pero eso tiene un lado positivo. Pues dentro de lo malo, dentro de lo trágico, tiene un lado positivo. Lo acabamos de ver en el caso de Venezuela. Venezuela también entró a ese Consejo de Derechos Humanos. Bueno, con todo y eso, hace pocas semanas le acaban de emitir un dictamen de una misión. ¿Y cuál es la circunstancia positiva dentro de la tragedia? Bueno, que ellos no pueden descalificar al organismo ahora, porque si ellos dicen que es un organismo corrupto, vendido, entonces ¿por qué tú quisiste entrar ahí? Tú no formas parte de... Entonces ese es el lado bueno y el piquete que tiene de muchos países que permiten que entran estos estados mayores violadores y entonces después llegan y le emiten resoluciones en contra, como es el caso de Venezuela. Cuba, insisto, no es que esté aplaudiendo que la hayan aceptado, es que Cuba como régimen no debería existir, pero es una cuestión antihistórica. Pero ya que está adentro, el lado positivo es ese que acabo de decir. Ellos no se van a poder quejar ahora, que seguramente en cualquier momento le piden una visita in loco, como llaman, no lo van a permitir, ¿verdad? Entonces le emiten dictámenes sin la visita in loco, que siempre son condenatorios, y ellos se ven impedidos entonces de calificar al organismo. Ese es el lado positivo. Todo no es malo dentro de la desvergüenza de la cual hablaba al principio. El colega Pantin hablaba de la devaluación de todo en Cuba. Bueno, yo creo que una de las cosas de evaluar es la devaluación de la vergüenza, el decoro, de la pudicia, entrar a un organismo en la cual, chicos, eso es como poner a una prostituta en una escuela niñita.
A dirigir en un colegio, señorita.
O poner un borrachito presidente de la liga antialcohólica. Bueno, en todo caso, aquí estamos. Pues bueno, eso sí, hay que condenarlos.
Mira, es importante lo que tú planteaste, y esta es la esencia de este programa. Porque somos periodistas y no somos periodistas entregados a ninguna dictadura ni a ningún régimen empresarial ni capitalista. Sencillamente somos periodistas que respondemos a la objetividad y a la verdad, que son bases fundamentales del periodismo. Cuando tú dijiste que puede ser discrepante, magnífico, y explicaste qué pudiera ser, y cuando uno oye esa explicación tuya y dice, concho, es verdad que son estos sinvergüenzones que estén allí, para que entonces, ¿qué va a pasar cuando diga, vamos a investigarte? Que harán un voto particular. Pero en fin, esperemos el tiempo. Vamos a ver un momentico qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En el año 2016, el entonces alcalde Tomás Regalado entregó las llaves de la ciudad de Miami al dúo musical Gente de Zona, integrado por Alexander Delgado y Randy Malcolm, por haber desempeñado el papel de maestro de ceremonia en el tradicional desfile por el Día de Reyes. Un año más tarde, Regalado decidió retirar la simbólica distinción después de que saliera publicado un video en el que se observa al dúo compartiendo escenario en La Habana con el farandulero Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a quien llaman el Cangrejo, escolta de su abuelo Raúl Castro. Con posterioridad, Alexander Delgado aparece en un concierto en La Habana saludando efusivamente y pidiendo un aplauso para el gobernante designado Miguel Díaz-Canel. Ambos acontecimientos suscitaron el rechazo del exilio cubano, catalogándolos de desacertados, penosos e indignantes. El exilio cubano ha dado muestras de condescendencia en múltiples ocasiones. Ha excusado a figuras prominentes de la dictadura que, hastiadas de la servidumbre o ante la pérdida de privilegios, decidieron transitar el camino del destierro. Ese exilio ha sido tolerante con ciertos sujetos que pidieron perdón por sus acciones y demostraron un sincero arrepentimiento. Queremos creer que el grito de abajo la dictadura es auténtico y aspiramos a que esa exclamación encuentre eco en otras latitudes, especialmente en Cuba. Definitivamente, esta gente entró a una zona donde se rompen las ataduras del silencio, de la simulación, de la represión, de la hipocresía y de la censura. Bienvenidos a la libertad, gente de zona, y junto a ustedes gritamos, ¡abajo la dictadura!
Muy bien el planteamiento de que ha hecho Cuba Rebate. El destierro en general tiene que ser una zona de lucha permanente y de denuncia constante a la tiranía. Bueno, Pantín, ¿qué está pasando con la devaluación del peso?
No, mira, antes de la devaluación del peso, yo quería resaltar una cosa que dijo Chaviano. Antes era una comisión donde se delató todo lo que hacían y los abusos que había.
Estaba en Ginebra esa comisión, estaba, y muchos cubanos fueron allí. Ajá.
Pero esa comisión se convirtió en consejo, que es como se llama ahora.
Claro, claro.
Y de esa manera ellos secuestraron esta entidad, al punto de que lo que estamos viendo, como están países que no merecen ni remotamente ni que se les mencione, no en eso, en ese consenso, en ninguno. Pero no solamente lo que dijo Chaviano, que nunca han dejado, le han extendido una invitación a un relator especial de la ONU, porque no lo dejan entrar, pero también hace más de 30 años que el Comité Internacional de la Cruz Roja no puede entrar tampoco, ni Amnistía Internacional, ni remotamente, del año 90 creo que no entra, son más de 30 años.
Sí, pero para mandarle ayuda sí la aceptan, para mandarle, que le manden comida y reales, eso sí.
Claro. Sí, pero ellos, y hay situaciones que se han relatado, de hecho, y testigos y todo, que han ido incluso a Ginebra y todo, y nada, eso es como si no existiera. En fin, que bueno, es un estado, en vez de un estado de derecho, lo que se debería decir es un estado de desecho, es lo que tiene esta
está muy bien eso. Bueno, mira,
Pero ver, hablando de la devaluación esta que está ocurriendo...
Pero espérate, voy a sintetizar la pregunta tuya, lo voy a plantear esto. Como está de moda en esta gigantesca democracia norteamericana, están de moda los solos y la entrevista. Yo a mi colega nada más que le voy a hacer esta pregunta y tienen 2 minutos cada uno. ¿Se beneficia el pueblo cubano con la devaluación del peso ya prácticamente anunciada? Fantín, tiene la palabra.
Mira, es que eso, esa situación ya se ha visto varias veces en Cuba en estos 60 años. Cuando estaba ilegal el dólar, el peso cubano, y no existía el CUC famoso este, que eso fue un invento del iluminado en el año 93, para robarle un poco más de dinero al pueblo.
El iluminado, ¿quién es? ¿El feliz muerto?
El fallecido que está bajo la piedra.
Muy bueno.
El iluminado, que un poeta revolucionario le puso el iluminado. Y a mí me gusta ese nombre para señalarlo, porque el iluminado lo único que trajo fue fracaso en esos 61 años.
O sea, se apagaron los focos. No hubo iluminación, se apagaron los focos.
Sí, mira, fue el país de... Convirtió a Cuba en un país de migrantes. Cuando antes era un país de inmigrantes, hasta en toda la etapa...
No, de inmigrantes, y es un país de pedigüeño, porque no me refiero al pueblo, me refiero al gobierno, que se la pasa pidiendo. Hace años le pidieron a los españoles que le dieran cosas y cosas, y el gobierno de Galicia le regaló, creo que como 10 ambulancias para trasladar muertos. Y además, algo que ya yo he dicho, una vieja reclamación del gobierno español para que Cuba pagara su deuda externa, al fin llegaron a un acuerdo con el gobierno socialista español y Cuba pagó nada menos que con caramelo y con servicio sanitario. Bueno, Chaviano, ¿qué está pasando en tu criterio?
Pero déjame decir un detalle, solamente un detallito. Eso que la recogida del CUC lo están haciendo ya. Ahora usted va con CUC y lo que el cambio que le dan es en peso cubano. Están recogiendo el CUC, evidentemente. Pero la devaluación viene porque el peso cubano no va a valer a la par del dólar, porque las dos monedas que están funcionando actualmente en Cuba es dólar y va a ser el peso cubano. Eso ya hubo una vez que estuvo así y estuvo hasta 151 y 200 en algunas ocasiones.
Claro, claro.
Va a pasar lo mismo, no sé en qué cantidad será el cambio del dólar, pero la gente...
Bueno, después, antes de darle la palabra a Chaviano, pues, me permito decir esto, a lo mejor nuestro compatriota que tiene un poder de invención extraordinario, así como convirtieron a Granma con un transitorio papel sanitario, a lo mejor los billeticos, los pesos cubanos, lo van pegando uno a otro, tamaño carta, o sea, 8.5, y lo llevan al baño. Bueno, Chaviano, vamos a ver qué está pasando contigo.
No, yo lo que estoy seguro es que esta reunificación de las monedas que ellos pudieron haber hecho de manera inocua, que no hubiese hecho ningún daño a la población, la han hecho de manera agresiva contra la población. Esto lo único que va a hacer es daño, un daño tremendo a la población. Lo único que la gente lo que se va es a perder sencillamente el poco nivel que tiene, que es ínfimo, el nivel de compra, el valor de uso de la moneda, se va a perder, pero en una devaluación de 100%.
Mucha devaluación y mucha escasez. Ese es el común denominador de ese régimen fracasado comunista de Cuba. En fin, vamos a seguir hablando, Chaviano, la próxima semana. Ahora, en estos 10 segundos que nos quedan, despedirnos de nuestro amado pueblo cubano y solamente recordarle esto: resistencia frente a la adversidad. Muy buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.